Muy buenos días. Hoy vamos a leer el comienzo de la novela El proceso, de Franz Kafka. Y comienza así. Seguramente se había calumniado a José K., pues, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana. La cocinera de su patrona, la señora Grubach, que le llevaba todos los días su desayuno a las 8, no se presentó aquella mañana. Nunca había sucedido eso. K. aguardó todavía un instante, contempló desde su almohada a la anciana que habitaba frente a él y que le observaba con una curiosidad sorprendente, y después, hambriento y sorprendido a la vez, reclamó a la criada. En ese momento, llamaron a la puerta y entró un hombre que él nunca había visto en la casa. Ese personaje era esbelto, pero de aire sólido, y llevaba un traje negro y ceñido, provisto de un cinturón y de toda clase de pliegues, bolsillos, hebillas y botones, que daban a esa vestimenta una apariencia particularmente práctica, sin que se pudiera comprender bien, sin embargo, para qué podría servir todo aquello. —¿Quién es usted? —preguntó K., incorporándose en su cama. Pero el hombre pasó por alto la pregunta, como si fuese completamente natural que se la hiciesen al presentarse, y se contentó con preguntar a su vez, —¿Ha llamado usted? —Ana debe traerme el desayuno —dijo K., tratando, ante todo, mudamente, de descubrir por deducción quién podía ser aquel señor. Pero el otro no se entretuvo en dejarse examinar. Se volvió hacia la puerta y la entreabrió para decir a alguien que parecía encontrarse detrás de ella, —¡Quiere que Ana le traiga el desayuno! Se oyó una risita en la pieza vecina. A juzgar por el ruido, podía afirmarse que había en ella varias personas. Aunque el extraño no hubiera podido averiguar por esa risa lo que no sabía de antemano, declaró acá con tono de mando, —Es imposible. —Esto es fuerte —respondió K., saltando de la cama para ponerse el pantalón—. Quisiera ver quiénes son esas gentes de la pieza de al lado y cómo se explica la señora Grubach su tolerancia para que se me venga a molestar de esta manera. Inmediatamente se le ocurrió que no debía haber hablado así en voz alta, porque al hacerlo parecía reconocer de algún modo al extraño el derecho a mirarle. Pero no le dio importancia por el momento. Sin embargo, el otro le había comprendido, como no podía dejar de hacerlo, porque le dijo, —¿No le gustaría más quedarse aquí? —No quiero ni permanecer aquí, ni que me dirija la palabra mientras no me diga quién es. —Lo hacía con buena intención —dijo el extraño, y abrió espontáneamente la puerta. La habitación vecina, en la que K. entró más lentamente de lo que quería, presentaba a primera vista casi el mismo aspecto que la víspera. Era el salón de la señora Grubach. Quizá había en esa pieza llena de muebles, de encajes, de porcelanas y de fotografías, un poco más de espacio que de ordinario, pero no se daba cuenta de ello al entrar, tanto menos cuanto que la principal modificación consistía en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana abierta y provisto de un libro, del que separó la vista al ver entrar a José K. —Hubiera debido usted permanecer en su habitación. ¿No se lo ha dicho a usted, Franz? —Quisiera saber exactamente qué es lo que desean ustedes —dijo K., apartando los ojos de su nuevo conocimiento para mirar en el umbral de la puerta al que acababan de llamar Franz y dirigirse enseguida al otro. Por la ventana se veía a la anciana, que continuaba apostada en la suya, precisamente enfrente, con una curiosidad verdaderamente senil para no perder nada de lo que iba a ocurrir. Es preciso, sin embargo, que la señora Grubach, dijo K, e hizo un movimiento como para arrancarse de los dos hombres, que no obstante se mantenían lejos de él, y quiso continuar su camino. No, dijo el que estaba junto a la ventana, dejando su libro sobre una mesita y levantándose, usted no tiene derecho a salir. Está detenido. Así parece, dijo K, y añadió enseguida, ¿y por qué? No estamos aquí para decírselo. Vuelva a su habitación y espere. El procedimiento está en marcha y lo sabrá usted todo en el momento oportuno. Yo me excedo en mi misión al hablarle tanto, pero espero que nadie me haya oído fuera de Franz, que le trata también en un pie de amistad, contrario a todos los reglamentos. Si sigue teniendo usted en todo tanta suerte como con sus guardianes, puede tener esperanza. K quiso sentarse, pero entonces se dio cuenta de que no había más silla en la pieza que la que estaba junto a la ventana. Usted reconocerá más tarde, dijo Franz, que le hemos dicho la verdad. Y avanzó hacia él seguido de su compañero. K se sorprendió enormemente, sobre todo por el último, que le dio repetidos golpecitos en la espalda. Ambos examinaron su camisa de noche y declararon que haría bien en ponerse otra de peor calidad, pero que ellos velarían con gran cuidado por esta camisa, como por todo el resto de su ropa blanca, y que se la devolverían en el caso de que su asunto terminase bien. «Es mucho mejor», le dijeron, «que nos confíe sus objetos para que los guardemos, porque en el depósito se producen frecuentemente fraudes, y por otra parte se revende todo al cabo de un tiempo determinado, sin molestarse en averiguar si ha terminado el proceso. Ahora bien, nunca se sabe, sobre todo en estos últimos tiempos, cuánto puede durar esta clase de asuntos. Al fin de cuentas, el depósito le devolvería el producto de la venta, pero no sería gran cosa, pues no es la importancia de la oferta lo que decide el precio, sino la de la gratificación. Y además, la experiencia demuestra demasiado que esas sumas disminuyen siempre con los años al pasar de mano en mano.
Thank you.
K apenas atendió a los discursos de los agentes. No concedía gran importancia al derecho que podía poseer todavía sobre su ropa blanca. Le parecía mucho más urgente hacerse aclarar su situación, pero en presencia de aquellas gentes ni siquiera podía reflexionar. El vientre del segundo inspector, no podía tratarse, evidentemente, sino de inspectores, se aplastaba a cada instante contra él de la manera más cordial. Pero cuando levantaba los ojos, descubría una cabeza seca y huesosa, provista de una gran nariz alabeada, que no correspondía a aquel corpachón y que concertaba mejor con el segundo inspector. ¿Qué clase de hombres eran aquellos? ¿De qué hablaban? ¿A qué servicio pertenecían? K vivía, sin embargo, en un estado constitucional. La paz reinaba en todas partes. Las leyes eran respetadas. ¿Quién se atrevía a arrojársele encima en su propia casa? Siempre había tendencia a tomar las cosas con ligereza, a no creer en lo peor sino cuando llegaba y a no armarse de precauciones para el porvenir ni cuando todo amenazaba. Pero en el caso presente, esa actitud le parecía fuera de lugar. Sin duda, esta escena no era más que una broma grosera, que sus colegas del banco habían organizado. En su intención, por razones que él ignoraba, quizá porque era el día en que cumplía los 30 años, era posible, evidentemente. Probablemente no tendría más que echarse a reír para que sus guardianes hiciesen lo mismo. Quizá esos famosos inspectores no eran sino los comisionistas de la esquina. En todo caso, lo parecían. Y sin embargo, desde el instante en que había percibido a Franz, K estaba decidido a no abandonar el menor triunfo que pudiera tener contra esas gentes. Si se dijese más tarde que no había comprendido la broma, tanto peor, no era un serio peligro. Sin ser de esas personas a quienes la experiencia aprovecha siempre, recordaba que había sido castigado por los acontecimientos debido a haberse conducido a sabiendas con imprudencia, en ciertos casos, al contrario que sus amigos. Eso no volvería a ocurrir, por lo menos en esta ocasión. Si se tratase de una comedia, él también iba a representarla. Por el momento, estaba libre todavía. «Con permiso», dijo, y deslizándose entre sus guardianes, entró rápidamente en su habitación. «Parece razonable», oyó decir a su espalda. Tan pronto como estuvo en su habitación, abrió brutalmente los cajones de su escritorio. Todo se encontraba en el mayor orden, pero la emoción le impidió descubrir inmediatamente las piezas de identidad que buscaba. Terminó por encontrar un permiso para montar en bicicleta, y ya iba a presentarlo al guardián, cuando, mudando de parecer, lo estimó insuficiente y continuó buscando hasta que encontró su partida de nacimiento. Cuando volvió a la pieza vecina, se abrió la puerta de enfrente y la señora Grubach se dispuso a entrar. Por otra parte, no percibió a esa señora sino un instante, pues apenas ella le reconoció, se excusó visiblemente molesta, desapareció y cerró la puerta con las mayores precauciones. «Entre usted» es todo lo que K había tenido tiempo de decirle. Permanecía allí plantado con sus papeles en la mano, en medio de la habitación, mirando a la puerta que no volvió a abrirse. Una llamada de los guardianes le despertó sobresaltado. Se hallaban sentados a la mesa, junto a la ventana abierta, en disposición de tomar desayuno. «¿Por qué no ha entrado ella?», preguntó. «No tiene autorización para entrar», dijo el mayor de los dos guardianes. «Usted sabe muy bien que se haya detenido». «¿Pero por qué estoy detenido? ¿Y para colmo de esta manera?» «Ya vuelve usted a empezar», dijo el inspector, hundiendo una tostada con manteca en el bote de miel. No respondemos a semejantes preguntas.
Se verán obligados a responderlas, dijo K.
Vean mis papeles de identidad. Ahora muéstrenme los suyos y déjenme ver, sobre todo, su orden de detención.
Dios mío, dijo el guardián, Dios mío, cómo le cuesta entrar en razón. Se diría que solo busca irritarnos inútilmente a nosotros, que sin embargo somos sin duda en este momento las personas que mejor le quieren.
Puesto que dice así, explicó Franz, y en lugar de llevarse a la boca la taza de café que tenía en la mano, lanzó sobre K una larga mirada, quizá muy significativa. Puesto que dice así, no entendió.
Siguió un largo diálogo de miradas, a pesar de lo cual K terminó por exhibir sus papeles y por decir: «He aquí mis documentos de identidad».
«¿Qué quiere usted que hagamos con ellos?», exclamó entonces el mayor de los guardianes.
«Se conduce usted peor que un niño. ¿Qué quiere usted? ¿Se figura usted que acelerará el final de este proceso discutiendo con nosotros, los guardianes, sobre su orden de detención y sus papeles de identidad? Nosotros no somos más que empleados subalternos. Apenas conocemos nada de papeles de identidad y no tenemos otra cosa que hacer que vigilarle durante 10 horas por día y cobrar nuestro salario por ese trabajo. Eso es todo. Lo cual no nos impide saber que las autoridades que nos emplean investigan muy minuciosamente los motivos de la detención antes de dar la orden. No hay en ello error alguno. Las autoridades que nosotros representamos, todavía no las conozco, sino en sus grados inferiores, no son de las que buscan los delitos del pueblo, sino de las que, como dice la ley, son atraídas, son puestas en juego por el delito, y entonces deben enviarnos a nosotros, los guardianes. Esa es la ley, y no puede haber en ella error alguno. «Yo no conozco esa ley», dijo K.
«Y se arrepentirá por ello», dijo el guardián.
«No existe, seguramente, sino en la cabeza de ustedes», dijo K.
Hubiera querido encontrar un medio de deslizarse en el pensamiento de sus guardianes, de volverlo favorable a él o de penetrarlo por completo, pero el guardián eludió toda explicación declarando:
«Ya verá usted bien cuando la sienta cumplirse».
Franz intervino: «Tú lo ves, Willem. Reconoce que ignora la ley y al mismo tiempo afirma que no es culpable».
«Tienes perfecta razón», dijo el otro. «Nada hay que hacerle comprender». pensaba,
¿deberé dejarme inquietar por las charlas de estos subalternos? Pues ellos mismos reconocen que no son otra cosa. En todo caso, hablan de cosas que ignoran por completo. Su seguridad no puede explicarse sino por su necedad. Algunas palabras con un funcionario de mi nivel me aclararán mucho más la situación que largos discursos con estos dos buenos hombres. Durante un instante, se puso a dar vueltas en el espacio libre de la habitación y vio a la anciana de enfrente que había arrastrado hasta la ventana a un anciano más viejo que ella al que sostenía por la cintura. K sintió la necesidad de poner fin a esta comedia. «Condúzcanme», dijo, «a su superior».
«Cuando él lo pida, pero no antes», dijo el guardián a quien el otro había llamado Willem. «Y ahora le aconsejo que vuelva a su habitación y espere allí tranquilamente lo que se decida con respecto a usted. No se agote en preocupaciones superfluas, es el consejo que le damos. Reúna más bien sus fuerzas, pues tendrá mucha necesidad de ellas. No nos ha tratado usted como merecía nuestra presencia. Ha olvidado que, quienes quiera que seamos, representamos, por lo menos en este momento, ante usted, a los hombres libres, y eso no es una superioridad despreciable. Sin embargo, estamos dispuestos, si tiene usted dinero, por ejemplo, a hacerle traer un ligero desayuno del café de enfrente».
K no respondió a esa proposición. Permaneció allí un momento sin decir palabra. Quizá, si tratase de abrir la puerta de la habitación vecina, o la del vestíbulo, no se lo impedirían los dos guardianes. Quizá fuera preciso empeorar las cosas. Pudiera ser que esa fuese la clave de la situación. Pero quizá también los guardianes le echarían la mano encima, si trataba de hacerlo, y entonces, adiós, la superioridad que todavía conservaba sobre ellos, en ciertos aspectos. Así es que prefirió esperar la situación menos incierta que traería consigo necesariamente el curso natural de las cosas. Volvió, pues, a su habitación sin añadir una palabra. Se arrojó sobre la cama y tomó de su mesa de tocador una hermosa manzana que la víspera había separado de su desayuno. No le quedaba otra, pero esta, como se convenció al hincarle el diente, valía mucho más que el brebaje que el favor de sus guardianes le hubiera podido hacer llegar desde cualquier sucio café nocturno. Se sentía dispuesto y confiado. Evidentemente, faltaba esta mañana a su trabajo en el banco, pero dado el puesto relativamente superior que ocupaba él, le excusarían fácilmente. ¿Debería invocar su verdadera excusa? Pensaba hacerlo. Si no le quisieran creer, lo que era bastante natural, podría tomar como testigos a la señora Grubach o a los dos ancianos que acababan de ponerse en marcha para apostarse en la ventana que quedaba enfrente de la suya. Colocándose en el punto de vista de sus guardianes, K se sorprendía de que se le alejara y le dejasen solo en su habitación, donde tenía tantas facilidades de matarse. Pero al mismo tiempo se preguntaba, poniéndose en su propio punto de vista, ¿qué razón podía tener él para hacerlo? No era un motivo que dos hombres tomasen su desayuno en la habitación vecina. Hubiera sido tan insensato suicidarse que, aunque lo hubiera querido hacer, lo hubiese encontrado tan estúpido que nunca se hubiera decidido. Si sus guardianes no hubiesen sido personas tan visiblemente limitadas, se hubieran podido pensar que por esa misma razón no veían peligro en dejarle solo. Podían observarle si eso les agradaba. Le verían ir a buscar un excelente vino añejo que conservaba en el fondo de su armario, vaciar un vaso para reemplazar a su desayuno
y otro para darse valor, pero solamente por prudencia, para prever el caso improbable en que ese valor fuese necesario. En eso estaba cavilando cuando experimentó tal sobresalto de terror al oírse llamar desde la habitación vecina que el vaso chocó entre sus dientes. «¡El oficial le llama!», le dijeron.
El oficial le llama. Lo que le había aterrado era únicamente el grito. Ese grito seco, como una orden militar, del que nunca hubiera creído capaz al guardián Franz. En cuanto a la orden misma, le complacía. Respondió, por fin, con un tono de alivio, cerró con llave el armario y se apresuró a pasar a la habitación vecina. Encontró en ella a los dos inspectores, quienes le volvieron a enviar inmediatamente a su habitación como si eso fuese completamente natural.
¿Qué idea tiene usted?
Le gritaron.
¿Quiere presentarse en camisa ante el oficial? Le va a castigar, y también a nosotros, por el mismo motivo.
—¡Déjenme, pues, tranquilo con mil diablos! —exclamó K., de nuevo junto a su armario. —Cuando se me viene a sorprender en la cama, nadie puede esperar encontrarme en traje de baile.
—Nosotros nada podemos hacer —dijeron los inspectores, quienes se ponían casi tristes cada vez que K. gritaba, lo cual les desorientaba o les llevaba un poco a la razón.
—¡Ceremonias ridículas! —gruñó K., todavía, pero tomaba ya un traje del respaldo de su silla. Lo mantuvo un instante suspendido en sus manos como para someterlo al juicio de los inspectores. Estos sacudieron la cabeza.
—Es preciso un traje negro —le dijeron.
K. arrojó el traje al suelo y dijo, sin saber siquiera lo que decía,
—Sin embargo, no se trata de un gran debate.
Los inspectores se miraron sonriendo, pero mantuvieron su decisión.
Es preciso un traje negro.
Si eso sirve para acelerar las cosas, sea, declaró K. Abrió el armario, buscó durante largo tiempo entre todos sus trajes, eligió su más hermoso traje negro, un chaquet cuyo corte ajustado casi había causado sensación entre sus conocidos, sacó también una camisa limpia y comenzó a vestirse cuidadosamente. Pensaba en su fuero interno, que había acelerado las cosas al hacer que los inspectores se olvidasen de obligarle a tomar un baño. Les observó para saber si no iban a recordarle que debía hacerlo, pero ellos no pensaron en eso, naturalmente. En compensación, Willem no se olvidó de enviar a Franz al oficial para anunciarle que K. se estaba vistiendo. Cuando estuvo vestido completamente, tuvo que atravesar la habitación vecina con Willem pisándole los talones para llegar a la habitación siguiente, cuya puerta estaba ya abierta de par en par. Esta habitación, como lo sabía bien K., estaba ocupada desde hacía poco tiempo por una señorita Bürstner, dactilógrafa, que iba por la mañana temprano a su trabajo para no regresar hasta muy tarde y con la cual K. solo había cambiado los buenos días al pasar. La mesita de luz, que se encontraba primitivamente junto a la cabecera del lecho, había sido trasladada al medio de la habitación para que sirviera de escritorio al oficial, quien se sentaba detrás de ella. Había cruzado las piernas y apoyaba un brazo en el respaldo de la silla. En un rincón de la habitación, tres jóvenes contemplaban las fotografías de la señorita Bürstner. Estaban colgadas de la pared por medio de una trencita. Una blusa blanca pendía en la ventana abierta. En la ventana de enfrente volvían a aparecer los dos ancianos, quienes se apoyaban en el antepecho para ver todo lo que pasaba. Pero su grupo había crecido. Ahora se veía detrás de ellos a un hombre que les excedía mucho en altura. Tenía la camisa abierta en el pecho y se tironeaba de un bigote rubio.
—¿José K.? —preguntó el oficial, quizá únicamente para atraer sobre sí las miradas distraídas del inculpado.
K. inclinó la cabeza.
—Sin duda, usted está muy sorprendido por los acontecimientos de esta mañana —preguntó el oficial, separando con ambas manos algunos objetos que se encontraban sobre la mesita de luz, como la lámpara, los fósforos, el libro y la caja de labores. Todo esto como si se tratase de los objetos de que tenía necesidad para el interrogatorio.
—Ciertamente —respondió K., muy dichoso de encontrarse ante un hombre razonable y de poder hablar de su asunto con él—, ciertamente estoy sorprendido, pero no diré muy sorprendido.
—¿No muy sorprendido? preguntó el oficial, volviendo a colocar la lámpara en medio de la mesita y agrupando las demás cositas a su alrededor.
—Usted se equivoca, sin duda, con respecto al sentido de mis palabras —se apresuró a explicar K.
—Quiero decir... Pero se interrumpió para buscar una silla.
—¿Puedo sentarme? ¿No es así? —preguntó.
—No es la costumbre —respondió el oficial.
—Quiero decir... —repitió K, sin volver a interrumpirse— —que, aún estando muy sorprendido, hace ya 30 años que estoy en el mundo, y habiendo tenido que recorrer mi camino completamente solo, estoy un poco inmunizado contra las sorpresas y no las tomo a lo trágico, sobre todo la de hoy.
—¿Por qué sobre todo la de hoy?
—No quiero decir que considero este asunto como una broma. El aparato que se ha desplegado me parece demasiado importante para eso. Si fuese una farsa, sería preciso que todos los que viven en la pensión tomasen parte en ella, y usted también, y eso superaría los límites de una broma. No quiero decir, pues, que lo sea.
—Muy cierto —dijo el oficial, contando los fósforos de la cajita—.
Pero, por otra parte, continuó K, dirigiéndose a todos los presentes, le hubiera gustado que los tres aficionados a la fotografía se hubiesen vuelto también para escucharle, pero, por otra parte, el asunto no puede tener mucha importancia. Lo deduzco del hecho de que soy acusado sin que pueda encontrar la menor falta que se me pueda reprochar. Pero esto es secundario. La cuestión esencial es saber de qué soy acusado. ¿Qué autoridad dirige el proceso? ¿Son ustedes funcionarios? Ninguno de ustedes lleva uniforme, a menos que se quiera considerar como uniforme ese traje, señaló el de France, que es más bien un sencillo traje de viaje. He aquí los puntos que le ruego que me aclare. Estoy persuadido de que después de la explicación podremos despedirnos de la manera más amistosa.
El oficial dejó la caja de fósforos en la mesa.
—Está usted —dijo— en un profundo error. Estos señores que están aquí y yo solo desempeñamos en su asunto un papel accesorio. Casi nada sabemos de él. Aunque llevásemos los uniformes, lo más en regla posible incluso, su asunto no sería peor. Tampoco puedo decir que usted esté acusado, o mejor dicho, no sé si lo está. La verdad es que usted está detenido y yo no sé más. Si los inspectores le han dicho otra cosa, solo se trataría de habladurías. Pero aunque no responda a sus preguntas, puedo, sin embargo, aconsejarle que piense un poco menos en nosotros y que se vigile a sí mismo un poco más. Además, no haga tantos alardes de inocencia, pues con ello perjudica la impresión más bien buena que produce en el otro lado. Conténgase más bien en sus discursos. Aunque no hubiera dicho más que algunas palabras, su actitud hubiera bastado para hacer comprender casi todo lo que acaba de explicar, y que, por otra parte, no habla en su favor.
Thank you.
Presa de cierta irritación, K se puso a pasear de un lado a otro con impaciencia, lo cual nadie le impidió. Se metió los puños de la camisa, se palpó la pechera, se alisó el cabello y exclamó: «Esto no tiene ni la sombra de sentido común». Eso provocó una mirada llena de prevención, pero también de gravedad, y finalmente volvió a detenerse frente a la mesa del oficial. «El señor Hastara, el procurador, es un buen amigo mío», dijo. «¿Puedo telefonearle?» «Ciertamente», dijo el oficial, «pero no veo bien qué tiene que ver con esto, a menos que le quiera hablar de algún asunto privado».
¿Qué tiene que ver?», exclamó K. «¿Quiénes son ustedes, pues? Ustedes quisieran que mi conversación telefónica tenga que ver con algo y obran sin motivo ni razón alguna. No es como para quedarse petrificado. Para comenzar me caen encima, después hacen cerco a mi alrededor y terminan por hacerme cometer disparates. ¿Qué tiene que ver telefonear a un procurador cuando se pretende que estoy detenido? Está bien, no telefonaré».
«Pero sí», le dijo el oficial, señalándole con la mano el teléfono. «Telefoné, se lo ruego».
«No, ya no quiero», declaró K, dirigiéndose hacia la ventana.
Los dos inspectores se habían sentado sobre un baúl cubierto con un tapiz y se frotaban las rodillas. Los tres jóvenes se habían puesto las manos en las caderas y lo contemplaban todo con despreocupación. Reinaba una calma tan grande como en una oficina olvidada.
«Señores», dijo K, y durante un momento le pareció que cargaba a toda aquella gente sobre sus espaldas, «a juzgar por la actitud de ustedes, mi asunto parece haber terminado. Soy de opinión que lo mejor es no reflexionar sobre lo bien o mal fundado de su proceder y poner gentilmente fin a esta historia, estrechándonos recíprocamente la mano. Si son de la misma opinión, he aquí la mía».
Y avanzó hacia la mesa del oficial con la mano tendida. El oficial levantó los párpados, se mordió los labios y contempló la mano de K, quien seguía pensando que el otro se la iba a estrechar. Pero el oficial se levantó, tomó un sombrero hongo colocado sobre la cama de la señorita Börsner y se lo colocó con ambas manos, con circunspección, como se hace para ensayar un nuevo peinado, y dijo: «Las cosas le parecen a usted demasiado sencillas. Según su opinión, deberíamos poner amablemente fin a este asunto. Pero no, veamos, no es posible. Lo que no quiere decir que usted deba desesperar. ¿Por qué habría de desesperar? Solo está detenido, nada más. De eso es lo que le tenía que informar. He visto cómo lo ha tomado y eso basta por hoy. Ahora podemos separarnos provisionalmente, por supuesto». En la lectura, hoy, el comienzo de la novela El proceso de Franz Kafka. Si por momentos le pareció que había errores en la lectura, no, no era tal. Recuerde que es una traducción y del mundo de Kafka. En la música escuchamos un compact que se titula Devil's Dance, o sea, la danza del diablo, con el violinista Gil Shaham y Jonathan Feltman en piano. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana.
Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados.